Estamos en el libro de Génesis. Este es el único episodio de la historia de Jacob. Y Greg y van a leer Great Génesis 46. Vamos a empezar a leer. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beer-Sheba. Y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beer-Sheba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que el faraón había enviado para llevarlo. Así que José fue y le dijo al faraón, dijo, mi padre y mis hermanos, y sus ovejas, y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y aquí están aquí en la tierra de José. Así que José trajo a Jacob su padre y pasó frente al faraón y Jacob bendició al faraón y Jacob llamó y dijo, todos, pongan tus hijos todos juntos y contarte a ti qué va a pasar en los días que han de venir. Judá, te hablarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado del cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Oh, muchas gracias. Muchas gracias, Greg. En su hija. Leyendo las escrituras, oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que tu presencia en el Espíritu que nos instruye, Jesús, en nuestro profesor que enseñaste a los discípulos. Ayúdanos a entender tu palabra esta mañana y cómo vivirla. Así te confiamos en ti por tu gracias. En nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Hoy comenzamos con el final. Cuando alguien te dice el final, habla una persona. Te dice el final del chiste, decirte el chiste, o le preguntas a alguien sobre una película. Y llegan tan excitados que te cuentan el final de la historia antes de que te dejes ver la película. Oh. Así que hoy los voy a comenzar por el final. Pero no realmente les voy a dar el final hasta el final. Y espero que me entiendan cuando lleguemos al final lo que quiero decir. ¿Está bien? Si vamos al final del libro de Génesis, los hermanos de José le piden perdón. Jacob, su padre, acaba de fallecer. Y los hermanos de José, en ese momento, José va a tomar venganza por haberlo vendido a la esclavitud. Y esta es la respuesta de José. Génesis 50:20. En cuanto a ti, quisiste decir mal contra mí, pero Dios lo quiso para bien, para lograr que muchas personas se mantuvieran vivas, como lo están hoy. Dios lo quiere decir para bueno. Esta es una declaración de la soberanía de Dios sobre la esclavitud de José, la hambruna en Canaán y el viaje a Jacob a Egipto. Ustedes los querían para mal, querían hacerme daño, pero Dios lo quería para bien. Una de las preguntas que tenemos aquí, ¿cómo va a trabajar Dios esto para bien? Y nos recuerda de las grandes preguntas del libro de Génesis y de toda la Biblia. Pero en Génesis, la creación de Dios es buena. Vamos al capítulo 1, la creación de Dios es buena. Hombres y mujeres son creados a la imagen de Dios. Dios mira su creación como algo bueno, que es buena. Adán y Eva viven en la presencia de Dios. Disfrutan la abundancia del jardín del Edén. Pero en el capítulo 3 se hicieron decidir su propio camino y se volvieron sus propios dioses. ¿Cómo vencerá Dios su pecado? Esa es la gran pregunta. Desde la caída de Adán y Eva, vemos la humanidad repetidamente fracaso en la humanidad. Nuevamente y nuevamente, el hombre humano fracasa. Pero Dios está decidido a rescatarlo y bendecir todos los pueblos. Y llama a Abraham en el capítulo 12. Y lo bendice a Abraham. Y esa bendición de Abraham se extiende a Isaac, su hijo. Y se pasa a Jacob, su nieto. Y de la mano, de la línea, solamente la familia de Abraham. No solamente Dios quiere hacerle a ellos bueno, pero Dios quiere que todas las personas del mundo sean bendecidas. Pero ¿cómo Dios lo va a hacer? Abraham, Isaac y Jacob son personajes defectuosos, por decirlo menos. A medida que hemos visto la historia de Jacob, hemos visto, la pregunta siempre ha surgido nuevamente, ¿cómo supera Dios esto? Vemos el engaño, las manipulaciones, las trampas, el conflicto irracional. ¿Cómo Dios va a sacar algo bueno de esta historia? Y por supuesto, esa es la gran pregunta que debemos hacernos. Porque todos somos defectuosos en nuestro carácter. Nosotros siempre le fallamos a Dios en nuestras jornadas, en nuestro caminar. Nuestros corazones vagan tan fácilmente y muchas veces nuestras relaciones están rotas. ¿Cómo Dios va a sacar algo bueno de esto? La buena noticia es que Dios es soberano sobre toda su creación, sobre toda la historia, sobre toda la familia, sobre todas las naciones, sobre cada persona, la historia de cada persona. El mal no triunfará, está en las Escrituras. Las bendiciones de Dios prevalecerán. Y Dios, estén seguros de que Dios va a proveer, no solamente en la historia, sino en nuestras vidas. Va a cumplir todos sus propósitos para bien. El primer punto aquí, solo la bondad de Dios puede vencer nuestra pecaminosidad. Solo la bondad de Dios puede vencer nuestra pecaminosidad. Lo vemos en la historia de Jacob. Y también es verdad en nuestra historia. Mira el testimonio de Eric y bautizarse. Y fue fortalecedor ver el bautismo que pasé en el Parque Barnett. Y mucho más, escuchar los testimonios. Escuchan las historias de cómo Dios trae a la gente hacia Él mismo. El Señor está venciendo. Está sobrepasando, venciendo su pecaminosidad, las ediciones, historias de abuso, historias de personas luchando con su identidad, historias de gente viviendo sobre culpa, miedo, vergüenza. Y por la gracia de Dios, trae toda la gente hacia Él. Y sobrepasa, vence su pecaminosidad, les da nueva vida en Jesús, les da esperanza. Y todo eso es por la gracia de Dios. Y la verdad es que Dios, si no puede vencer la pecaminosidad, entonces su soberanía es limitada y no hay esperanza. Pero Dios, en su bondad, en su gracia, venció nuestra pecaminosidad, nuestros pecados. ¿Cómo Dios favoreció a Jacob sobre sus hijos? En ese mensaje se habla de José y sus hermanos. Jacob, el padre, tenía favoritismo en dos hijos de su esposa favorita, Raquel. Era favorable a José y Benjamín. Y los hermanos, los otros hijos, se pusieron celosos. Padres, el favoritismo siempre daña y divide. Ténganlo presente. Siempre maltrata el favoritismo. Los hermanos de José pusieron celosos. Un día, los hermanos estaban tan lejos del campamento, de la familiar, le plantean a matar a José. Y tienen esa gran idea. Matemos a José. Pero uno de ellos dice, tengo una idea mejor. Más bien vendámoslo como esclavo. Espero que no tengas mejores hermanos como los de José. O tengan mejores. Aunque el pastor Brody, ¿se acuerdan? Hizo su propia confesión hace unas semanas. En una ocasión él quería listo para deshacerse de su hermano. Gracias a Dios, su padre intervino y todavía siguen como familia. Damos gracias, Pastor Brothers, no hermano. Él está en Jesús, Él es nuestro hermano. Como nuestras familias tenemos estos momentos difíciles, no armamos a nuestro hermano y a nuestra hermana mucho. José es vendido a los comerciantes medianitas, que a su vez lo venden a Potifar, un oficial del faraón. Los hermanos de José regresan de los campos con el abrigo de José empapado en sangre y le dicen a su padre Jacob, padre, desafortunadamente un animal feroz ha destrozado a nuestro hermano. Y Jacob está quebrantado, se niega a ser consolado, llorando incontrolablemente, dice, moriré de luto por mi hijo. ¿Cómo algo bueno puede salir de esta historia? Dios es so misericordioso con Jacob. Debido a una severa hambruna en la tierra, Jacob envía a sus hijos a Egipto para comprar grano. Y para ponerlo en las palabras de Jacob, para que vivamos y no muramos, así dijo, mientras vayan y obtengan granos. Mientras tanto, por supuesto, José se ha elevado al liderazgo en Egipto, solo superado por el faraón. A través de los viajes de sus hijos a Egipto, en busca de comida, Jacob se entera que su hijo José está vivo. La escritura dice, él, cuando lo escucha la noticia, su corazón se entumece, no podía creerlo, y solamente quería ir a visitar. Así que su hija y su familia salieron a Egipto. Miren el mapa. La semana vivimos a Jacob en Hebrón. Se entera que José está vivo, entonces se va y para en Beersheba, unos kilómetros, 40 kilómetros, y era cargado por sus hijos e hijas. ¿Por qué paró en Beersheba? Beersheba es un lugar importante para la familia. En Beersheba, donde Abraham le juró a Dios y alabó a Dios, hizo juramentos. Isaac, el hijo de Abraham, el padre de Jacob, también hizo ahí un juramento. Vivió allí, construyó un altar y adoró allí. Ahora Jacob, con la familia, se detuvo para orar en Beersheba, para hacer sacrificios, probablemente usando un altar construido por su padre. En Beersheba, Dios se le había aparecido a su padre Isaac y le dijo, no temas porque yo estoy con nosotros. Jacob necesitaba escuchar una palabra de Dios. ¿Por qué? Jacob está en un momento, una decisión muy difícil. Está él dejando a Canaán, la tierra de la promesa. Es una departura, una salida sin creer, de falta de confianza. Están pasando cosas que no son muy buenas. El padre Abraham estuvo en el tiempo de hambruna, fue a Egipto, sin buscar la dirección de Dios. En Egipto le dijo a Sara, tenga todo el mundo que eres mi hermana. Y no le fue muy bien. Faraón envió a Abraham y Sara en paquen. Y en otra hambruna, en Génesis 26, Dios le dijo a Isaac, lo envía a Egipto. Dios prohibió a padre Isaac ir a Egipto y afortunadamente obedeció. Jacob probablemente era reacio a ir allá, después de todo. O es una señal de falta de fe. Necesitaba escuchar una palabra del Señor. Y Dios, en su infinita gracia, le habla a Jacob, le habla a él. Génesis 46, versículo 2. Y Dios habló a Israel en visiones de la noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él dijo, aquí estoy. Entonces dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No tengas miedo de bajar a Egipto, porque allí os haré una gran nación. Yo mismo bajaré contigo a Egipto, y también te traeré de nuevo. Y la mano de José cerrará sus ojos. Entonces Jacob partió de Beersheba. Los hijos de Israel llevaron a Jacob, su padre, sus pequeños y sus esposas, en los carros que el faraón había enviado para llevarlo. Yo soy Dios. Dios dice, yo soy aquel que es soberano sobre todo el tiempo, el espacio, las personas y las circunstancias. Soy el Dios de tu padre. Tu padre me adoró en ese altar. No, yo soy el Dios de tu padre. No tengas miedo de bajar a Egipto. Estoy elaborando soberanamente mi plan. Cuando Dios confirmó el pacto con el abuelo Abraham en Génesis capítulo 15, había un detalle que quedó colgando ahí. Dios le dijo a Abraham que su pueblo estaría en una tierra que no era la suya durante 400 años. Y realmente ellos terminaron siendo esclavos. Aquí, en este momento, en Beer-Seba, Dios revela la tierra, que es Egipto. Y en Egipto, Jacob continúa en su jornada hacia Egipto. Dios le dice, yo mismo bajaré contigo, le dice Dios a Jacob. Le garantiza su presencia y protección. Voy a bajar contigo. También te traeré de nuevo. Jacob, no te preocupes, te traeré de vuelta a Canaán. Y tu familia ha de regresar. Y la mano de Jacob cerrará los ojos. Básicamente Dios le está diciendo, morirás en paz. Yo estaré contigo hasta la muerte. En los momentos de oscuridad, en los momentos de confusión, solamente la palabra de Dios puede iluminar nuestras tinieblas. Solamente la palabra de Dios puede traer luz a nuestras tinieblas. En el Salmo 1:19 es una lámpara a nuestros pies, una lámpara a nuestro camino. Eso quiere decir que Dios nos va dando luz para dar el próximo paso, pero no solamente el próximo paso, pero solamente para mostrarnos dónde vamos. La jornada bien larga. Eso es lo que la palabra de Dios nos da a nosotros. Cuando leemos y nos sumergimos en la palabra, nos habla directamente a nosotros y nos ilumina el camino, nos ilumina en el momento de oscuridad. Esa es la luz que resalta en la oscuridad. Al final del libro de Génesis, esta palabra de Jacob se cumple. Jacob muere en Egipto, pero es enterrado nuevamente en la tierra de la promesa. Es enterrado con sus antepasados, Abraham e Isaac, en la cueva de Macpelá, en el campo de este de Manré, en Hebrón. Dios cumple su promesa. Miremos el mapa nuevamente. Jacob escucha a Beer-Seba por Dios, está decidido ir y va a la tierra de Goshen. Llega con su familia. En las escrituras dice que toda la familia, todo lo que ellos poseían, llegan a la tierra de Goshen y Joseph informa al faraón. En capítulo 47. Así que José entró y le dijo a Faraón: mi padre y mis hermanos, con sus rebaños y manadas y todo lo que poseen, han venido de la tierra de Canaán. Ahora están en la tierra Goshen. El capítulo 43 nos dice que el faraón les da lo mejor de la tierra, en la tierra de Goshen. Aquí hay algo bien interesante. Estos textos fuera de la Biblia que testifican presenta la presencia de semitas de los años. La gente de Israel estuviera en la tierra de Israel de 1850 a 1450, y los textos egipcios del periodo se refiere a los descendientes de esta región semitas. Otro testimonio a la verdad, a la verdad y a la eficiencia de la Biblia, exactitud de la Biblia, de las Escrituras. Jacob está viejo y es cargado a la presencia en el capítulo 47. Cuando pienso en Jacob, me imagino a mi padre. Mi padre cumplirá 99 años en octubre. Su mente está clara, pero es difícil para él pararse. Sus piernas son débiles. Y es duro para él sostenerse, necesita soporte. Este es Jacob, es débil, está viejo. Y necesita ayuda para ponerse de pie, y cargado, llevado a la presencia del faraón, envejecido, débil. Pero él, bendecido por ora por el bienestar del faraón dos veces. Así que la promesa hecha a Abraham ha sido cumplida a través de Abraham. Sus descendientes y una bendición para todas las naciones. Jacob bendice al faraón. El viejo de la vida de Jacob serpentea a través del engaño y la confianza, la esterilidad y la fertilidad, y hambre y la fiesta, la separación y la reconciliación. todo dentro de la soberanía, la fidelidad y la bondad de Dios. Y a pesar de todo, él y su familia siguen siendo los portadores de bendición para las naciones. Ha sido escogido, Jacob ha sido escogido para mediar en la bendición de los demás. Y si somos seguidores de Jesús, somos hijos, niños de Abraham, hemos sido escogidos para ser bendecidos, sino para compartir la bendición. En los últimos capítulos de Génesis, Jacob es débil, como lo dijimos, está cerca de la muerte, muy viejo. Hebreos capítulo 11 dice, así como adora apoyándose en su bastón, por fe bendice a sus hijos. Dice, él bendice a sus hijos, lo dice. Y aquí hay una palabra para los padres. Padres, necesitamos hablar vida sobre los hijos, bendecirlos, oraciones de bendición sobre ellos. Pues pasamos mucho tiempo, digo yo, pasamos mucho tiempo diciendo qué hacer y qué no hacer. Y eso también es el papel de los padres, proveer guía. Pero hablamos bendiciones sobre nuestros hijos. Este verano mis hijos vinieron de Toronto, en Montreal. Mi nieto vino, que fue maravilloso. Todo es sobre mi nieto ahora. Pero entonces, mis hijas están casadas, las hojas están casadas. Pasamos un tiempo en las noches, alrededor de la mesa. ¿Cómo Dios responde en nuestras oraciones en estos años, en este año? Cada uno tuvo la habilidad de decir cómo Dios ha sido bueno. No ha sido un año fácil, pero Dios ha sido so bueno, tan fiel. Después preguntamos la pregunta, ¿cómo vamos a orar de eso? ¿Cómo vamos a orar sobre el próximo? Así como vimos, ¿qué vamos a orar por el próximo año? Y nuevamente cada uno tenía una petición de oración para orar. Y tomamos tiempo para orar de las bendiciones por uno por el otro. Y como padre oro por bendiciones en mis hijas, en mis nueros, y mis nietos. Cualquier padre puede hacer eso. Y somos seguidores de Jesús. Y el Espíritu de Dios habita en tú. Puedes orar, puedes compartir bendiciones para tus hijos. Esa es parte del papel como padre. Jacob oró bendiciones sobre sus hijos por el Espíritu de Dios. Habló palabras proféticas sobre sus hijos. Habló sobre sus descendientes. Habló sobre las bendiciones de las naciones. Vamos a enfocar en una palabra de bendición. En la palabra Judá. Judá. Judá es el cuarto hijo. Dice, porque es el del medio, tomo nota. No es el viejo y el joven, es en el medio. Y yo soy el hijo del medio. Como hijo medio, siempre el mayor y el pequeño tienen la más atención. El mayor porque es el mayor, tiene señorío. Y el menor, porque es el joven, es bonito. Papá y mamá están muy viejos ya para disciplinarlo, entonces les dan a ellos todos. Estás en el medio. ¡Hey! Estoy aquí todavía. Tomen nota. Eso es un ánimo para mí. Judá está en el medio. Es el número 4. Dios le habla a él. Capítulo 49:8. Es una palabra que tiene para tono. Judá, tus hermanos te alabarán. Tu mano estará en el cuello de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Judá es el cachorro de león, de la presa. Hijo mío, has subido. Se agachó como un león y como una leona, quien se atreve a despertarlo. El cetro no se apartará de Judá, ni del bastón del gobernante de entre tus pies, hasta que llegue el tributo, y a él será la obediencia de los pueblos. Comienza con esto. Tu mano estará en el cuello de tus enemigos. Agarrar al enemigo del cuello es un símbolo de conquista. Tus hermanos te alabarán. Los hijos de tus padres se inclinarán ante ti. Judá gobernará sobre sus hermanos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo va a pasar? Judá es como un león. El león, por supuesto, es uno de los carnívoros más grandes y fuertes. Una amenaza tanto para los animales como para los humanos. El león, un símbolo proverbial de majestad, realeza, estatus real, fuerza, poder e intrepidez. ¿Qué quiere decir esto para Judá? el cetro y el bastón del gobernante no se apartarán de él. Las palabras proféticas lo dicen. ¿Qué quiere decir estos símbolos de eminencia y realeza? Más que esto, las naciones le traerán tributo a él. Y a uno de sus descendientes será la obediencia de los pueblos. Así que a través de la boca de Jacob, Dios predice proféticamente el gran imperio de David, el rey David, la descendencia del rey de Judá. El tributo de las naciones extranjeras vendrán al rey David. Pero en última instancia, el tributo pertenece a uno más grande que el rey David. Y ese gran, supremo rey descendiente que se le dará la obediencia a la gente, el rey Jesús. El dominio universal caerá sobre Jesús. Y hermanas y hermanos, solamente la palabra de solo la palabra de Dios revela al final. Así como Dios se revela aquí, habla a Judá. Imagínense en este momento, Jacob con sus hijos, gente destrozada. Judá no era una persona perfecta. Dios. Jacob, el viejo Jacob, habla la palabra de Dios, hace bendiciones sobre Judá. Y esa palabra es solamente palabra que Dios puede cumplir en su sabiduría, en su soberanía, en su bondad. La palabra profética sobre Judá establece el tono para el pueblo judío. Dios cree que Dios enviará a su ungido, el Mesías, no solamente para su salvación, sino también para la salvación del mundo, de la gente del mundo. Entonces, más de 1,000 años después de Jacob, después de la profecía de Jacob, el profeta Isaías habla estas palabras bajo la guía del Espíritu Santo, porque a nosotros nos nace un niño, a nosotros se nos da un hijo, y el gobierno estará sobre su hombro, y su nombre se llamará Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Del aumento de su gobierno y de la paz no habrá fin, en el trono de David y sobre su reino. Establecerlo y defenderlo con justicia y rectitud. A partir de este momento y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. El celo del Señor de las lo hará esto. Dios está determinado a hacer algo y lo va a hacer. Así que 700 años después de estas palabras, a través de la voz de Isaías, vemos Mateo haciendo referencia a Isaías capítulo 9. En Mateo 4 dice, el pueblo que mora en las tinieblas ha visto una gran luz, y para los que moran en la región y sombra la muerte, sobre ellos ha amanecido una luz. Mateo 4:16, citando Isaías 9:2. Las bendiciones de la línea real, a través de Abraham y Jacob, llegan a todos los pueblos, a través de toda la tierra, a través de su heredero final, Jesús. Viene como humano, vive entre la gente, revela la bondad del Padre, revela el corazón del Padre, pero es rechazado por su pueblo. Él es crucificado por las autoridades políticas y religiosas. Pero el plan de Dios está siendo cumplido aquí, desde el principio de los tiempos. Así como leemos los evangelios, como leemos el libro de Hechos, nuevamente y nuevamente escuchamos, este es el plan soberano de Dios. Nuevamente, viene a la boca de José, se ha cumplido de nuevo. Génesis 50:20. En cuanto a ti, quisiste decir mal contra mí, pero Dios lo quiso para bien, para que lograr que muchas personas se mantengan vivas como lo están hoy. Lo que las autoridades de los días de Jesús significaban para el mal, Dios quería para bien. Para la bondad, el bien de muchas personas, para que muchas personas pudieran vivir. Bajo la mano soberana de Dios Jesús, dio su vida y murió en nuestro beneficio. Él fue a la cruz para la salvación de todos los pueblos. A través de su muerte y resurrección, derrotó los poderes del pecado, la muerte y el mal. Él reina para siempre. Amén. Así cuando llegamos al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, vemos lo que dice. Juan está llorando. Nadie puede abrir los rollos. Nadie puede abrir los rollos de Dios y revelar su plan en la historia. Y él está llorando por eso. Y una de las ancianas me dijo, no llores más. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha conquistado para que pueda abrir el rollo y sus siete sellos. Su vida, muerte y resurrección de Jesús, el poder del infierno han sido destrozados, Jesús ha conquistado y Él es digno de abrir el rollo. Él es el león de la tribu de Judá. Jesús, el león de la tribu de Judá, Él es el rey de reyes, es el señor de señores. Él ordena obediencia de todas las naciones. Así como llegamos al capítulo 7 de Apocalipsis, vemos esta visión. Después de esto miré, he aquí una gran multitud que nadie podía contar. De todas las naciones, de todas las tribus, pueblos e idiomas, de pie ante el trono y ante el cordero. Vestido con túnicas blancas, con ramas de palma en sus manos y clamando en voz alta, la salvación pertenece a nuestro Dios que se sienta en el trono y al cordero. El cordero es Jesús, que dio su vida. El cordero es el león de la tribu de Judá que ha venido a conquistar. Él está reinando por siempre. Y toda la gente lo alaba a él. Ese es el final de la historia. Ese es el final de la historia. Así que vivimos para ese día, esperamos para ese día, deseamos ese día. Así como esperamos, Jesús continúa compartiendo bendición a todos los que lo llaman, lo invocan. Romanos 10:12. Porque no hay distinción entre judío y griego, porque el mismo Señor es Señor de todos, otorgando sus riquezas a todos los que lo invocan. Porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Amigos, es a través de la fe en Jesús que somos perdonados de nuestro pecado y liberados de culpa. Es a través de la fe en Jesús que nos convertimos en uno con Dios. Es a través de la fe en Jesús que nuestra vergüenza es removida y somos injertados en la familia de Dios, adoptados, hijos e hijas. Es a través de la fe en Jesús que nos reconciliamos con Dios y experimentamos la paz del Espíritu Santo en nosotros. Es a través de la fe en Jesús que recibimos la gran bendición. Así, una vez más, la pregunta que comenzamos en la serie. ¿Qué es la bendición? Y leemos las peticiones de oración. Y la gente está pidiendo por la bendición de Dios. Nos piden que oremos por la bendición de Dios. Ellos piden por trabajo. Ellos piden ahora hijos. Por provisión financiera. Por residencia permanente. Todas estas son bendiciones. Cosas que mantienen nuestras vidas son buenas cosas. Pero estas cosas que le he nombrado, pues no son realmente la gran bendición. Dios nos da estas cosas fuera de dado su gran bondad para animarnos, para fortalecernos. Pero todas estas cosas nos lleva para la gran bendición, es recibir a Dios mismo. La vida se encuentra en Dios, solamente en Dios. Dios es el que da vida. Solamente experimentamos la vida en su totalidad cuando somos seguidores de Jesús, cuando invitamos a Jesús en nuestros corazones, invitamos al Espíritu Santo en vivir en nosotros, el Espíritu de vida. Así que estas buenas cosas que has de recibir por Dios, pues ya son buenas, pero nos llevan al deseo de tener más, porque el único que, y por eso escuchen, el único que puede satisfacer nuestros deseos y las bendiciones por la vida es Jesús. Solamente Jesús satisface nuestro anhelo de bendición, nadie más. No hay nada en la tierra, en los cielos, en la tierra, que puede satisfacer nuestras almas, nuestros deseos de vida, nuestros deseos de bendiciones que se encuentran en Jesús. Por eso es que damos nuestros corazones a Jesús. Por eso buscamos conocerlo a Él más y más. Y eso es lo que recordamos cuando venimos a la celebración de la mesa del Señor. Recordamos en dónde estábamos. cuando nos llamó hacia su presencia, recordamos que Dios por su gracia nos trae hacia Él. Nosotros, ninguno de nosotros, somos merecedores de venir y ser parte, compartir la mesa. Recordamos a Jesús, su sacrificio en nuestro beneficio. Mientras que éramos pecadores, Jesús murió por nosotros. Él nos ama. Recordamos que tan bueno Dios ha sido en ese mes. Y también recordamos que algunas veces nos desviamos. Y alguna vez y venimos a la mesa, necesitamos confesar, el Señor, he sido muy orgulloso. Caminando en envidia, molestia, en rabia. He sido mal con mi esposa, con mis hijos. He hecho mal. Así como cuando venimos al Señor, el Señor es fiel y justo y nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Señor, quiero caminar contigo. Continúa tu trabajo en mí. Fórmame hacia como Jesús. Es todo por la gracia del Señor. Así que tome un momento para reflexionar, para recordar, para confesar, para alabar, así como venimos a la mesa del Señor.